La entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
Oyentes amables de Radio María, buenos días. Bienvenidos a la información, la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en el mundo, la vida de la Iglesia Católica. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, en la noticia Teresa Marmolejos, este servidor, el padre Germán Acosta. Bienvenidos.
La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
La carta del 7 de octubre del Papa Benedicto XVI expone una serie de elementos que se deben tener muy en cuenta. Como lo había declarado en el discurso al Parlamento Federal Alemán el 22 de septiembre de 2011, allí hacía una formulación crítica del agustinismo medieval. En la disertación Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de San Agustín y sobre la Iglesia, que se celebró en París en el lejano 1954 con ocasión del Congreso Agustiniano, invocando una idea desarrollada por la escuela de Harnack, Ratzinger afirmaba: las dos ciudades no representaban a ningún organismo societal. Eran más bien la representación de las dos fuerzas elementales de la fe y la incredulidad en la historia. La ciudad de Dios no se identifica sin más con la institución eclesial. En este sentido, el agustinismo medieval cometió un error fatal que hoy, por fortuna, ha sido definitivamente superado. El tema de la disertación al que alude el Papa en su pasada carta es el de la doctrina eclesiológica del cuerpo místico, tratado exhaustivamente en la encíclica Mystici Corporis de Pío XII, a finales de los años 50, con la enfermedad del Papa. Se vuelve a plantear una Rerum Novarum Cupiditas de los teólogos progresistas, para los cuales la dimensión sobrenatural de la Iglesia era demasiado espiritual y había que sustituirla, por tanto, por la más seductora expresión agustina de pueblo de Dios, que fácilmente se puede interpretar tanto en clave ecuménica como incluyendo al pueblo hebreo de la antigua alianza y también en clave democrática por sus posibles consecuencias sociológicas y políticas. Semejante planteamiento ideológico denotaba unas raíces modernistas plenamente coherentes con el pensamiento de Harnack y de su alumno. Es evidente que este planteamiento en el que Ratzinger objeta un debate que se presenta en el Concilio Vaticano, por lo que no sorprende el orgullo con el que el Papa Emérito invoca precisamente temas que fueron determinantes en su formación teológica y su trayectoria eclesiástica y serán puestos en práctica por su sucesor. El planteamiento filosófico de Joseph Ratzinger es esencialmente hegeliano, por lo que está imbuido del idealismo absoluto, fiel al esquema tesis, antítesis, síntesis, en este caso entre la tesis católica del cuerpo místico y la antítesis progresista del pueblo de Dios. El concilio y el posconcilio habrían terminado por acoger la síntesis teorizada en la disertación de 1954. Eso era lo que pensaba Ratzinger en su momento, pero sabemos que él evolucionó en este pensamiento. ¿Qué queremos significar con esto? Que hoy existe la tendencia de una democratización de la Iglesia, de disminuir la autoridad papal, de reforzar la autoridad de las conferencias episcopales, de generar ámbitos y consejos de control, incluso hasta del pensamiento del propio Papa, lo cual desvirtúa una lectura de la Iglesia, como la describe Pío XII en Mystici Corporis, presidida por Jesucristo y asumida por el sucesor de Pedro, como quien está llamado, como aquel que está llamado a confirmar a sus hermanos en la fe y a dirigirla de tal suerte que cumpla con el propio estilo de Cristo y creyendo firmemente en la asistencia del Espíritu Santo para que el vicario de Cristo sea fiel a cuanto Jesucristo manifestó. En la práctica, el vicario de Cristo tiene como tarea fundamental la recta interpretación de la divina palabra, la tutela del dogma y la defensa de los principios que no son otros que aquellos que se contienen en el credo que identifican a la Iglesia de Cristo. En ese sentido, la autoridad de Pedro no se discute y se debe salvar absolutamente. La Iglesia no puede actuar según criterios de otras sociedades o de otras fundaciones distintas que no tienen nada que ver con esta originalidad que el propio Jesucristo impuso a su Iglesia. Jesucristo es la cabeza, Pedro es quien tiene la misión de confirmar a sus hermanos en la fe. ¿En la fe en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es en esa fidelidad donde Pedro podrá disfrutar de las bendiciones, de las gracias, y donde él se constituirá en piedra, y donde él podrá expresar las llaves mismas de la Iglesia, no inventando otra eclesiología ni otros métodos distintos a los que verdaderamente deben ser los que el propio Cristo ha presidido. Entre otras cosas, porque Jesucristo es cabeza, es fundador y cabeza de la Iglesia, y como tal, nuestra tarea es la de la fidelidad a su divina palabra, que se traduce en el magisterio que a lo largo de los tiempos ha sido expuesto y defendido.
www.radiomariacol.org es el portal de Radio María de Colombia.
El Papa, en su regreso del viaje que emprendió últimamente, ha dicho que confirmaba a la mujer que se nombró en la Academia para la Vida, mujer que es pro aborto. Esto lo ha confirmado y los propósitos son los del acercamiento y los del diálogo, cosa que en muchos ámbitos de la Iglesia ha generado gran perplejidad. Buenos días, Teresa Marmolejos.
Muy buenos días, Padre Germán. Un saludo cordial a nuestra radioaudiencia, Radio María. Pues, Padre, tenemos esta noticia que recoge el National Catholic Register y le da este titular. El Papa Francisco elogia a una economista a favor del aborto en comisión papal al hacer comentarios sobre las mujeres. En sus comentarios durante el vuelo desde Bahrein a Roma, el Santo Padre también dijo que el nombramiento de una mujer como vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano y la inclusión de las mujeres en el Consejo de Economía ha sido un beneficio para el Vaticano. Mientras hablaba sobre los dones de las mujeres durante una conferencia de prensa en el vuelo del domingo, el Papa Francisco mencionó el reciente nombramiento de una economista a favor del aborto en la Academia Pontificia para la Vida. Lo he visto en el Vaticano. Cada vez que una mujer viene a trabajar en el Vaticano, las cosas mejoran, dijo el Papa el 6 de noviembre en el vuelo de Roma, dirigido desde Bahrein hacia Roma. Mencionó varios puestos ahora ocupados por mujeres y también citó por su nombre a la economista pro aborto Mariana Mazzucato. Y ahora puse en el Consejo de la Familia a Mazzucato, quien es una gran economista de Estados Unidos, para darle un poco más de humanidad a esto, dijo el Papa. Mazzucato, conocida por su trabajo en la promoción del papel del sector público en el fomento de la innovación, fue una de las 7 académicas designadas por el Papa el 15 de octubre para cumplir mandatos de 5 años en la Academia Pontificia para la Vida. En sus comentarios, el Papa Francisco dijo que el nombramiento de una mujer como vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano y la inclusión de mujeres en el Consejo de la Economía ha sido muy beneficioso. Pasar de tener únicamente hombres a tener 5 mujeres en el Consejo de la Economía fue una revolución, porque las mujeres saben cómo encontrar el camino correcto. Ellas saben cómo salir adelante, agregó el Papa. El nombramiento de Mazzucato en la Academia para la Vida generó críticas debido a su abierta defensa del derecho al aborto, incluido el tuit y el retuit de declaraciones a favor del aborto relacionadas con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos de devolver la ley del aborto a los estados de la Unión Americana. La Pontificia Academia para la Vida emitió un comunicado defendiendo el nombramiento de Mazzucato sobre la base de que los miembros son elegidos para contribuir a un fructífero diálogo interdisciplinario, intercultural e interreligioso. Padre, aparecemos con esta noticia que para nosotros como católicos es muy decepcionante y es muy triste, porque si nosotros vamos a hablar, hay varias cosas que juegan acá, ¿no? El papel protagónico que se le quiere dar a la mujer, como si ya de hecho la mujer no tuviera papel protagónico dentro de la iglesia, que digamos que esté muy bien, que digamos que quieren buscar la voz femenina, que digamos que quieren hacer la iglesia, entre comillas, más participativa, con que yo repito que la iglesia ya de hecho lo es, pero ¿por qué entonces vamos a buscar una mujer pro aborto que no practica la fe y que aparte de eso viene a ser miembro activo de las decisiones que vaya a tomar la Pontificia Academia para la Vida y sobre todo una mujer que también está desde el área de la economía? Usted mencionaba en su editorial, padre, que la iglesia se está democratizando y estas son muestras claras de eso, o sea, no es que están pretendiendo, es que de hecho ya lo están haciendo y aparte de eso usted hablaba de la figura de la autoridad de nuestro Papa. El Papa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Su autoridad tiene que ser para proteger la fe, para proteger toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, para hacerle caso a Él, obedecer los mandatos de Él y confirmarnos en la fe. Entonces, ¿qué pasa? Si esta misma autoridad se está usando para democratizar la iglesia y para también poner a Pedro al nivel de los demás, pero con esa misma autoridad estamos destruyendo los caminos de la iglesia, entonces, ¿qué cuestionamos de la autoridad? ¿En qué momento vale la autoridad? ¿Para confirmarnos en la fe o para democratizar la iglesia? ¿Por qué también no haberle dado cabida a una mujer economista, si también lo querían, o una mujer de academia, pero practicante de la fe? Si es que estamos hablando de mujeres que participen dentro de la iglesia. Y aparte de eso, el mismo consejo nos cierra diciendo que lo hacen con el ánimo de tener un fructífero diálogo interdisciplinario, intercultural e interreligioso. Me pregunto, en todas estas palabritas que están acá, ¿dónde quedó nuestro Señor? ¿Dónde quedó el magisterio? ¿Dónde queda la doctrina? ¿Dónde queda lo que la iglesia realmente pretende hacia el pueblo de Dios? Que es encaminarlo, darle respuestas concretas a la problemática actual y no permitir que las ovejitas sean dispersadas, que las ovejitas se pierdan por seguir lecturas como esta, de que es mejor el diálogo y la unidad y mostrarnos muy amables, cuando en realidad estamos pisoteando la doctrina y dando un mensaje equivocado desde la Santa Sede, Padre.
Bueno, en tanto, en Tanzania hay luto por la muerte de 19 personas en un accidente de un avión que se estrelló en la mañana de este domingo 6 de noviembre en el lago Victoria, el lago, sabemos, más grande de África, por causas aún no esclarecidas. Las condolencias generales son también compartidas por el Papa Francisco, quien en un telegrama a la Nunciatura Apostólica en el país, firmado por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, envía sus condolencias y ofrece la seguridad de su cercanía espiritual a todos los afectados por esta tragedia. El mensaje resalta que el Papa en particular reza por el eterno descanso de los fallecidos, la curación de los heridos y la fuerza para los que participaron en las operaciones de rescate y recuperación. Sobre todo el pontífice invoca el consuelo y la paz de Dios Todopoderoso. Una situación esta que se ha presentado en Tanzania, en África, el pasado domingo en el lago Victoria. Mientras tanto, hablemos del cardenal Marx. Este cardenal de Múnich ha presentado ya por segunda ocasión la renuncia a su cargo por cumplimiento de edad y el Papa no le ha aceptado por segunda vez su renuncia, cosa que ha dejado admirado al propio cardenal Marx.
Pues padre, ¿cómo no va a estar admirado si es que estas renuncias siempre son aceptadas prácticamente de inmediato? Y tenemos que tener en cuenta que este cardenal que estamos hablando es uno de los cardenales más progresistas y más dañinos dentro de la iglesia, porque este hombre ha sido el cabeza líder en Alemania para avanzar todo este sínodo que ellos han tenido a título personal allá en Alemania y que se han apartado grandemente de la doctrina del magisterio de la iglesia y asimismo de la interpretación de la santa palabra del Señor. Entonces es muy particular que se acepten renuncias, como por ejemplo cuando la presentó el cardenal Sará, que fue el prefecto para la liturgia, ¿verdad? Y la disciplina de los sacramentos. A él, ¿por qué lo aceptan de una vez que se consideraba un cardenal, como le llamarían de pronto, conservador, defensor de la fe, defensor de la tradición, quería restaurar muchas cosas a nivel litúrgico y se le acepta de una vez la renuncia, mientras que a estos que están haciendo tanto daño, están hiriendo tanto a la iglesia, padre, porque no nos digamos mentiras, Alemania se está convirtiendo en la punta de lanza para el resto de agenda que tienen programada para la iglesia. Entonces es muy particular que a este señor no se le acepte la renuncia.
Muy bien, hay un crucifijo en el Salón de la Paz de Münster, en Osnabrück. Fueron las dos ciudades donde se negoció la paz de Westfalia en 1648. Y la delegación católica se reunió en Münster, la protestante en Osnabrück el 25 de octubre. Los conocidos como los jinetes de la paz llevaron el tratado de paz firmado desde Münster a Osnabrück. Ese día se proclamó la paz. Los salones de la paz de Osnabrück y Münster no solo se encuentran entre los lugares de interés de las dos ciudades, sino que los salones históricos también se utilizan para ocasiones especiales. En Münster, el Salón de la Paz acogió una conferencia del G7 organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. La Sala de la Paz de Münster está dominada en el lado norte por un gran armario de pared, en cuyo centro se encuentra un crucifijo muy destacado. Las imágenes de este crucifijo dieron la vuelta al mundo. La controversia sobre el crucifijo en el Salón de la Paz de Münster ha puesto de manifiesto hasta qué punto la paz de Westfalia representa tanto la herencia cristiana de Europa como la paz en Europa. No en vano, la paz de Westfalia tiene un carácter modélico para un orden de paz europeo. La elección de uno de los salones de la paz para celebrar conferencias internacionales es, por tanto, muy apropiada, ya que tiene en cuenta el aspecto pacifista del lugar histórico. Hacer esto y al mismo tiempo anular el otro aspecto, es decir, las raíces cristianas de Europa, ha provocado una tormenta de quejas contra el Ministerio de Asuntos Exteriores, al frente del cual está la política del partido Alianza 90, Los Verdes, Annalena Baerbock. En los medios de comunicación social se ha criticado la reacción demasiado suave de la Iglesia. La diócesis de Münster protestó. La Oficina Católica de Renania del Norte de Westfalia expresó su sorpresa y poco más. Profundamente entristecida fue la reacción de la Federación de Abogados Católicos ante la noticia. La cruz no es solo para nosotros los cristianos, el lugar donde se llevó a cabo la obra salvadora de Jesucristo, sino también un símbolo de la tradición cristiana de Occidente, sobre la que descansa el orden de paz de los tiempos modernos. En este contexto, la acción del ministro de Asuntos Exteriores solo puede considerarse ahistórica, dijo el presidente de la asociación, el abogado Roger Scharf, de Hamburgo. Los máximos responsables diplomáticos de los países que forman parte del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, mantuvieron desde el jueves de la semana pasada una cumbre de 2 días en la que examinaron las implicaciones de la guerra de Rusia en Ucrania, el creciente peso económico de China y sus aspiraciones sobre Taiwán y la situación en Irán tras las recientes manifestaciones en contra de la obligatoriedad del uso del velo islámico. Y entonces prescindieron del Cristo, que no solo es figura de la fe, sino que es símbolo de la unidad de los pueblos en Europa.
En esta noticia, padre, nosotros debemos, como cristianos, debemos tener en cuenta una situación muy particular y es ver también que nuestra iglesia esté comprometida con los dictámenes de la ONU y de estas organizaciones internacionales que se han venido imponiendo sobre las naciones, imponiendo un dictamen, unas leyes, una cantidad de cuestiones económicas, políticas y sociales pasando por encima de las mismas democracias y de las mismas voluntades de los pueblos. Entonces, si nosotros estamos viendo que para hacer una reunión del G7 en un salón tan trascendental, padre, con una historia tan marcada y sobre todo un símbolo para nosotros tan particular, o sea, que es lo que nos identifica, que es nuestro Cristo, ¿verdad? Y como requisito o como para poder hacer la reunión más amena hay que retirar el Cristo del salón. ¿Qué nos están diciendo, Padre? Esto no es solamente retirar un Cristo, un crucifijo, retirarlo de un aula, sino es a la vez un mensaje directo para nosotros. Es que la agenda es retirar el cristianismo, el protagonismo de Cristo en la historia de la humanidad, el protagonismo de la iglesia, el protagonismo del mensaje evangélico que realmente ha traído tanto bien, tanto desarrollo y le ha dado forma a todo el occidente cristiano. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser muy serios y muy categóricos a la hora de comprometernos con agendas de la ONU, con agendas del Foro Económico Mundial y con todas estas directrices que vienen desde la banca internacional. Y aquí lo estamos viendo directamente, Padre. Así la gente se queje, estamos dándonos cuenta que lo que pretenden es eso, desaparecer nuestra fe, y se ve simbólicamente moviendo un crucifijo de un salón tan, tan particular como este, Padre.
Y precisamente un analista muy importante nos habla de la agenda del nuevo orden mundial desde el ámbito católico. ¿Por qué no destacamos esta noticia, Teresa?
Pues el profesor Roberto Bárcena, Padre, hizo una conferencia en Madrid la semana pasada, el viernes de la semana pasada, donde está él relacionando ¿qué tienen que ver el nuevo orden mundial y la Agenda 2030 de la ONU, Padre? Esta conferencia sí valdría la pena que nosotros la analizáramos al detalle. No tengo ahorita todas las cuestiones que él tocó, pero comienza diciendo, Padre, haciendo un recorrido, haciendo como un análisis histórico de dónde viene esto y hasta dónde está avanzando, ¿no? ¿Cómo es que han venido tejiendo todos los hilos y cómo las dos cosas se juntan? Porque la gente podría pensar que son como dos caminos diferentes, ¿no? Como que una cosa es el nuevo orden mundial y otra cosa es la Agenda 2030 de la ONU. Y como explicaba él, no, es que resulta que se ha convertido la agenda, lo que hace es desarrollar, ¿no? Como dar los puntos a seguir para que se dé y se concluya y se progrese y se alcance este nuevo orden mundial. Entonces él pasa por mencionar la carta sobre la tierra, ¿no? Esto es muy particular lo que él menciona, porque hay muchos datos que nosotros desconocemos, Padre, pero estas son cosas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que venían como muy disfrazaditas, ¿no? Venían como muy decoraditas, muy edulcoradas, y la Agenda 2030 de la ONU lo que viene es simplemente implementarla, obviamente con pasos, con cosas que suenen todavía más rimbombantes, que conquisten sobre todo los corazones de los jóvenes, porque estamos viendo que en la academia es donde se está avanzando también toda esta agenda, y cómo la gente no, como que no nota, no se da cuenta, porque la gente está tan metida en los problemas económicos, el bolsillo no lo están tocando fuertemente. Entonces, claro, cuando la gente siente la necesidad de estar buscando para su supervivencia, no pone atención al resto de detalles que están ocurriendo para que nos implementen esta agenda. Padre, valdría la pena que tocáramos esta noticia con más detalles de lo que él da en la conferencia, Padre, porque son cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Y me pareció muy particular lo que dice él. Dice, la relación es estrecha entre las dos agendas, pues es el programa, es la hoja de ruta que está pasando hace ya muchísimo tiempo para cambiar radicalmente la sociedad y nuestra civilización cristiana. Con eso él comienza la conferencia, Padre, así que esto da para mucho, mucho que hablar, Padre.
Ciertamente, y desde luego debemos como católicos asumir una postura crítica frente a las propuestas de la Agenda 2030 que nos están llevando a las buenas, a las malas, con la intimidación, con todas estas situaciones de la pandemia y otras que no sabemos cuáles puedan ser, hacia lo que ellos quieren y cómo lo proponen. Yo creo que hablando de un pluralismo, de una inclusión como nunca antes, esta inclusión toca los límites de un dictatorismo, ¿no? Qué cosa tan curiosa, porque se nos dice de un nuevo paradigma en la moral, en la lectura de la propia vida, de la propia vocación como cristianos, de un aperturismo que abraza. No solo se nos dice, sino que en bloques prefabricados lo imponen. Y entonces, ¿dónde está esa libertad y esa acogida y esa misericordia cuando ya es un bloque que tanto desde lo secular como desde lo cristiano está llevando a la gente a donde este nuevo orden se lo propone? Es decir, para mí, Este inclusionismo es un dictatorismo, es decir, aquí sí que los extremos se tocan, Teresa.
Totalmente, padre, porque nosotros estamos viendo estos discursos donde supuestamente le quieren dar derechos a todo el mundo, ¿no? Derechos que no son derechos, los vicios convertidos en derecho, las antítesis de las virtudes convertidas en derecho, y nos lo meten por el nombre de la democracia, ¿no? Pero cuando vemos estas agendas impuestas en las naciones, padre, como decía el profesor Bárcena, ellos no están haciéndolo a través de gente elegida por nadie, simplemente son a dedo de parte de ellos mismos directamente, las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial. Ellos escogen a sus personas, escogen a sus agendas y son los que van a imponer las agendas en los países, en los gobiernos. Entonces, tanto que nos restriegan en la cara la democracia, ¿no? Tanto que nos restriegan en la cara la igualdad, la inclusión, cuando en realidad están tomando decisiones unilaterales, pasando por encima de las constituciones de los gobiernos, de los pueblos y de las legislaciones. Entonces, esto es una dictadura absoluta, pero lo más triste es como hace poco usted y yo estábamos hablando, padre, en otro programa, ya fuera para imponer un orden cristiano, que aún así lo criticarían y lo criticarían fuertemente, pero ya fuera de verdad para buscar el bien objetivo y la salvación de las almas. No, es al contrario, una agenda totalmente comprometida con el mal. Por eso es que él la llama que es una agenda diabólica. Y tristemente, nuestra iglesia ahorita se ha comprometido también con partes de esas agendas, padre. Entonces, como cristianos, no solamente alertas, sino también dispuestos a protestar y a rechazar radicalmente estas agendas.
La democracia, decimos que somos pueblos democráticos y como nunca antes hemos visto el dictatorismo de aquellos que imponen sus agendas a como dé lugar, sin considerar la voluntad del pueblo. Entonces, creo que en ese sentido este artículo es de sumo interés y este tema ha sido permanentemente analizado en Radio María. Pero desde la provincia de Holguín, en Cuba, el líder opositor de la situación difícil que se vive en Cuba, Eduardo Cardet, indicó que cada día cobra más forma esa legítima demanda del pueblo de Cuba, de que lo que realmente necesitamos todos es un cambio radical, un cambio de régimen donde se respeten las libertades y los derechos. Cardet Concepción dijo que los cubanos estamos haciendo todo lo posible por salir adelante, por sobrevivir. La actual situación es muy difícil en todos los sentidos. Señaló que las protestas en Cuba continúan, protestas de diversos tipos, de magnitud distinta. Continúan los cacerolazos, como nosotros les denominamos, las campanas de la libertad, porque es el verdadero sentido que tiene este toque de cazuela. Relató que en las manifestaciones que se dan en las calles, los grupos de personas intercambian ideas e informaciones muy actualizadas de la situación que se está viviendo, de las proyecciones que se tienen del presente y del futuro del país. El líder explicó que la población está exigiendo libertad para poder participar en la vida del país y ser sectores de los que nos corresponde, y así termine este círculo vicioso de más miseria, más represión, más incertidumbre, más desesperanza, para poder reiniciar, renacer como una nación libre y próspera. Las protestas siguen ocurriendo en Cuba desde que a finales de septiembre el huracán Ilian afectó severamente el suministro eléctrico en el país. Sin embargo, a los cortes del servicio eléctrico se le ha sumado la escasez de harina de trigo que provoca el desabastecimiento en panaderías. En el caso de la iglesia ha causado la paralización de los productos de las sagradas formas. Por supuesto, la ONG Justicia 11J, cuyo nombre hace referencia a las protestas del 2021, informó que 162 personas han sido detenidas por haber participado en las manifestaciones ocurridas entre agosto y octubre. A finales de octubre, Eduardo Cardet denunció que las autoridades cubanas están amenazando con cárcel a aquellos que acudan a las manifestaciones. Una historia que no pareciera acabar nunca y ante la cual debemos dejar sendas reflexiones, Teresa.
Particular, padre, que estábamos hablando nosotros de la ONU, ¿no? Del poder de estas organizaciones internacionales para imponer agendas tan terribles en los países y cómo es posible que hasta el momento nadie haya podido poner en control a una isla tan pequeña como Cuba. Entonces aquí nos damos cuenta, padre, que el poder internacional no está interesado en liberar a los pueblos, ni en traer bienestar, ni en traer bondad, ni en traer desarrollo. Lo que están interesados es en un sistema de esclavitud, padre. Y Cuba con tantos años, estando pegada aquí de los Estados Unidos de América y habiendo estado auspiciada supuestamente por tanto diálogo, ¿no? Y tanto respetarle al pueblo la soberanía, porque allá no hay ninguna soberanía de ninguna clase. Entonces nos preguntamos qué papel realmente pueden jugar las instituciones internacionales. Padre, la conclusión es fácil y el pueblo sigue sufriendo brutalmente en Cuba, y eso es lo que se viene para el resto del mundo si nosotros no, como cristianos, no despertamos, Padre.
Muy bien, voy a dar el paso a Luis Fernando López, que sea él quien presente a los corresponsales a esta hora que nos traen la actualidad de la noticia en Colombia.
Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
A las 8 de la mañana, 31 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Le damos la bienvenida a Cristian Umaña en la ciudad de Bogotá. Cristian, buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días a todos los oyentes de Radio María, al padre Germán Acosta, muchas gracias. Bueno, tenemos varias noticias importantes, pero hay dos que están ahora que son importantes para nosotros, porque tenemos a nuestros hermanos en Ecuador que están sufriendo las terribles tragedias y consecuencias de la violencia de las bandas de narcotraficantes en Ecuador. En una declaración el 5 de noviembre, los obispos ecuatorianos hicieron un llamamiento a las bandas criminales para que dejen la violencia y tomen el camino de la conversión. Hay que recordar que estas bandas de narcotraficantes en Ecuador han reaccionado los esfuerzos que está haciendo el gobierno para retomar el control de las cárceles, lanzando una serie de ataques, incluyendo el uso de coches bomba que han dejado varios muertos, entre ellos 5 policías. Es algo que nosotros en Colombia hemos tenido que vivir durante mucho tiempo y que afortunadamente en esta época no se ve, pero ahora nuestros vecinos lo están sufriendo. En un esfuerzo por sofocar la violencia, el 4 de noviembre, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, extendió a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas el estado de excepción que rige en las provincias de Las Guayas y Esmeraldas desde el 1 de noviembre. El estado de excepción suspende por 45 días los derechos a la libertad de asociación y reunión, a la inviolabilidad del domicilio y a la correspondencia personal. Estos decretos que van del 1 al 4 de noviembre están establecidos para que haya un toque de queda de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. De esta forma, en un comunicado el 5 de noviembre, los obispos ecuatorianos hicieron un llamamiento a las bandas criminales para que dejen la violencia y tomen el camino de la conversión. El poder, el dinero que ahora tienen de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, es dinero de sangre. Conviértanse, todavía están a tiempo de no terminar en el infierno. Esto es lo que les espera si siguen por este camino, advirtieron citando las palabras del Papa Francisco. También pidieron a los políticos y actores sociales que busquen el bienestar del pueblo y no los intereses partidistas. Tras expresar esa solidaridad con las familias de las víctimas, los prelados dijeron que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas no solo a la historia, sino al mismo Dios por sus acciones. Los obispos ecuatorianos anunciaron el domingo 6 de noviembre un día de oración en todas las parroquias, capillas y oratorios para pedir a Dios la paz y el fin de la violencia en el país. También, hablando de oraciones, tenemos la noticia del arzobispo Cordileone, que en Estados Unidos ha invitado a los fieles a unirse a él virtualmente a través de YouTube. Hay que recordar que el arzobispo Salvatore Cordileone es arzobispo de San Francisco. Ha dicho, a las 12:30 del mediodía de las elecciones, por favor, únanse a mí para rezar un rosario por la paz. Pidamos la intercesión de la Virgen con el Príncipe de la Paz, que sufrió mucha violencia por la paz en nuestros días. En estos momentos Estados Unidos está en medio de una pugna por los derechos por la vida, ¿no? Entonces hay que recordar que esta iniciativa del arzobispo es importante porque California es uno de los 5 estados que votarán sobre el aborto durante las elecciones de mitad del periodo. El día de las elecciones, los ciudadanos de ese estado votarán sobre la Proposición 1 que modificaría la Constitución de California para proteger explícitamente el aborto. El arzobispo Cordileone ha animado repetidamente a los votantes a decir no a la medida sobre el aborto, al igual que la Conferencia Católica de California. Esas son las noticias más importantes a nivel internacional que puedo darles desde Bogotá. Cristian Umaña, muchas gracias.
Cristian, muchísimas gracias. en la ciudad de Cartagena, Rosa Rieta con la información. Rosa, buenos días.
Buenos días para toda la audiencia de Radio María. Para ser feliz no necesitas dinero, solo tienes que hacer lo que te gusta, lo que no importa cuánto tiempo tardes en elaborarlo, basta solo con unas manos benditas como las de la Virgen María, que derrama una lluvia, y sí, una lluvia de gracias en las mujeres bolivarenses que se reunieron en la Feria Artesanal de Bolívar a tu casa, que se realizó en el Centro Cultural de la Gobernación este fin de semana, donde nuestras mujeres talentosas y trabajadoras, amas de casa del sur de Bolívar, que sin importarles la lluvia, cumplieron con la tarea, con delicadeza y dedicación, trayéndonos todos sus productos artesanales como bolsos, canastos, abanicos, sandalias, en fin, una gran variedad de artículos tejidos en palma de Sara, que elaboran con sus manos desde su casa, sin desatender a sus hijos y sus hogares, y sin importar la edad, pues entre ellas hay hasta abuelas. Mejor dicho, la edad es lo de menos. Lo importante es que le sonríen a la vida y se alegran desde el fondo del corazón cuando lo que hacen se les retribuye económicamente, con el justo valor a su trabajo, que vale la pena aclarar que no se les está ayudando, se les está comprando, de tal forma que se les reconoce el arte y la finura de unas manos pequeñas con un corazón grande que edifican y engrandecen al Bolívar grande. Por otro lado, en Cartagena pronto tendremos que salir en chalupa. En chalupa, bote o una tabla para surfear por tanta lluvia, por tanta agua que no para de llover. Según los pronósticos de Dimar, seguirán las lluvias el resto de la semana. Pero las fiestas de independencia en Cartagena no se suspenderán. Qué lástima que la ciudad de Colombia... Que Cartagena, en la ciudad de Colombia más reconocida en el mundo, tenga que casi ahogarse de punta a punta cada año para estas mismas fechas en que se repite la historia y donde la esperanza de todos es esperar un milagro de la divina providencia de Dios que evite más tragedias de las que se están dando en los barrios que sufren más de lo mismo y claman al cielo porque solo Dios hace posible lo imposible. Para Notas Eclesiales les informó Rosa Rieta desde Cartagena. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rosa. Seguimos en la costa norte colombiana. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Barranquilla. Allí se encuentra Julio Giraldo. Buenos días.
Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La lluvia no da tregua. Este fin de semana, en el pequeño municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico, enclavado en la cima de una de las pocas montañas que tiene la costa, allí sus habitantes vivieron la pesadilla más dramática de su historia. La montaña se les vino encima. Los vivos corrieron por todas partes para salvar sus vidas y sus enseres. Las tumbas se abrieron y sus muertos. Unos fueron tragados por la tierra y otros volaron por el aire. Otros más salieron de sus cajas mortuorias y ahora se encuentran esperando una nueva sepultura, una nueva tumba. Esta es la situación dramática que se vive en este pequeño municipio, muy famoso, porque es allí, por estar enclavado en una pequeña montaña, donde están las torres que controlan las transmisiones de televisión y de radio de todo el país para este sector. Hay por lo menos 82 familias que quedaron absolutamente sin nada, sin techo, sin ropa, sin comida, y están a la espera de la ayuda generosa de la gente que quiera colaborar en este sentido. Plata hay. Justicia social pedimos todos los días, pero resulta que esa justicia social la enfocamos hacia el gobierno, me explico. Queremos que la justicia social venga única y exclusivamente del gobierno, del papá gobierno, que tiene que asumir todos los gastos de un país. Pero no nos damos cuenta que esa justicia social debe empezar de nosotros mismos. Esta reflexión hace de algo que veía yo ayer en un centro comercial, atiborrado de gente y todos comprando, mientras sus paisanos, sus hermanos, se mueren por efectos de la lluvia. Ellos gastan dinero, pero torrencialmente, por equiparar esto con el mismo nombre que se le da a un aguacero torrencial. La justicia debe empezar por nosotros. Cada uno debe empezar a mirar cómo podemos ayudar. Por eso, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, y la mayoría de gremios del departamento se han organizado en este momento y tienen varios sitios de acopio para recoger alimentos, cobijas, colchonetas y plata para reubicar a estas personas. Finalmente, si por aquí llueve, como decía mi abuela, por allá no escampa. En La Guajira están en otro drama, que siempre lo han tenido, olvidado también del gobierno y de la gente, donde los niños se mueren de hambre, ahora están muriendo ahogados porque las calles de varios pueblos están totalmente inundadas y piden a gritos una ayuda del gobierno y de la ciudadanía. Estos son los estragos del invierno y por eso esta ha sido la noticia de hoy. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
Muchísimas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad musical de Colombia, en la ciudad de Ibagué, el padre John Jaime Ramírez. Padre, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María desde Ibagué, la ciudad musical de Colombia. Dos eventos que se reunirán, que confluyen en una única celebración el próximo lunes 14 y el martes 15 de noviembre. La arquidiócesis de Ibagué vivirá la 24ª Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, un espacio de gracia, de sinodalidad, como propuesta del Santo Padre. Y en este encuentro, en esta Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, participarán delegados de todas las 73 parroquias y centros de atención pastoral que conforman esta iglesia particular. Allí en esta asamblea se espera, en primer lugar, hacer una mirada desde el discernimiento y la escucha de lo que ha sido este año pastoral desde las distintas delegaciones y frentes pastorales, desde las parroquias urbanas y rurales, la presencia de las religiosas, los religiosos, los apóstoles laicos, el clero. Será una dimensión importante de evaluación y discernimiento. Y en segundo momento, esta asamblea pastoral tendrá una tarea importante y es permitir que el señor obispo, Monseñor Orlando Roa, presente a toda la comunidad el nuevo plan arquidiocesano de evangelización, un nuevo plan que marcará la ruta de esta iglesia particular para los próximos 10 años, desde una programación, una planeación participativa en la que se ha vivido realmente un proceso de sinodalidad, de escucha, de discernimiento, de escuchar los clamores, los gritos del pueblo, de Dios en esta iglesia particular. Se vivirá un momento muy especial y por eso cada parroquia ha elegido 7 laicos que se convertirán en ese grupo piloto para conocer, para difundir y para poner en práctica ese plan de evangelización en todas las comunidades. Eso será el lunes festivo, 14 de noviembre, y el martes, la segunda parte de la asamblea, será únicamente con la presencia del presbiterio, de los diáconos permanentes, de los sacerdotes, con el obispo, también viendo cómo es esa operatividad del nuevo plan de evangelización y cómo se concreta en las parroquias, en las vicarías, en las estructuras arquidiocesanas. Con mucha gracia, con mucha esperanza, las comunidades están pendientes de esa presentación del nuevo plan de evangelización y nos corresponde una ruta como el Papa nos ha invitado a seguir caminando juntos en sinodalidad, donde todos debemos sentirnos partícipes de un plan, de un proyecto que ha sido fruto de la escucha, especialmente de la escucha. Desde la arquidiócesis de Ibagué, compartiendo esta noticia que es de alegría para esta iglesia particular, no dejando de orar por aquellos hermanos que también en este departamento del Tolima se han visto afectados por la ola invernal, y desde la pastoral social, en cabeza del director, el diácono Alberto Arciniegas, se siguen ejecutando distintas campañas, actividades para vivir esta dimensión de la evangelización desde la caridad. El padre John Jaime Ramírez desde la arquidiócesis de Ibagué, un buen saludo para todos.
Muchísimas gracias, padre John. Nos vamos ahora a la ciudad de Medellín. Allí se encuentra José Luis Hernández. José Luis, buenos días.
Saludos, amigos. Muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención. Empresas antioqueñas construyen viviendas con madera reforestada. La empresa de viviendas de Antioquia y la reforestadora integral de Antioquia buscan aportar una solución al déficit de vivienda en el departamento por medio de viviendas construidas con madera reforestada. Una estrategia con la que quiere impactar a los pobladores del área rural. A través de 5.000 hectáreas de madera biológicamente madura, las entidades ofrecerán una solución a cerca de 27.000 personas que hoy no cuentan con una vivienda digna en la ruralidad. Estas están fabricadas a partir de estándares internacionales para la construcción de la madera laminada. En otras noticias, digamos que se destapó el río Indapeiba. Había riesgo de avalancha después de que el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, hiciera un anuncio en las fiestas del municipio donde ordenaba una evacuación masiva por un taponamiento del río sucio en donde ocurrió el deslizamiento de tierra. El Dagrán confirmó que el río estaba recuperando el caudal. El desprendimiento de tierra fue a la altura del sector El Revenidero, taponando el río, lo que podría generar una avalancha y ocurrir una emergencia mayor como la de hace 50 años. Desde el Dagrán seguirán alertas a las condiciones. Por ahora la alerta roja y el riesgo avalancha quedan descartados. En noticias de iglesia, queremos agradecer a todas las personas que se han unido a la celebración de los 20 años de Radio María Medellín. El próximo 26 del mes de noviembre estaremos congratulados con esta fecha maravillosa para celebrar con nuestros oyentes los 20 años de Radio María Medellín. Recordemos que desde las 2 de la tarde iniciaremos con esta hermosa celebración para todas las personas que nos han colaborado, que han sido solidarias con participar en esta hermosa celebración. 20 años de Radio María Medellín, con alegría y con fe para seguir caminando. Amigos, ha sido toda la información desde la bella villa, la ciudad de Medellín. Informó con mucho gusto su corresponsal, José Luis Hernández. Bendiciones y un excelente día para todos.
Y bien, en breve vamos a dejar que Camilo Ricaurte nos diga cuáles son los saludos que llegan para este momento de información en Radio María. Es también una oportunidad para dar a nuestros oyentes la debida participación. En tanto, a las 8:50 minutos en la mañana, recordamos que el Papa dijo en su regreso del viaje que lo traía de Bahrein. Tres guerras mundiales en un siglo, imposible, sean pacifistas. Me gustaría decirle algo antes de formular, bueno, esto ha sido la pregunta, pero dice, ha sido un viaje de encuentro porque la finalidad era precisamente estar en el diálogo interreligioso con el Islam y en el diálogo ecuménico con Bartolomé. Las ideas del gran imán de Al-Azhar iban precisamente en esta dirección, de buscar la unidad dentro del Islam, respetando los nuances, las diferencias, pero con unidad, la unidad con los cristianos y con otras religiones. Y para entrar en el diálogo interreligioso o ecuménico se necesita la propia identidad. No se puede partir de una identidad difusa. Soy islámico, soy cristiano, pero tengo esta identidad y por tanto puedo hablar con identidad. Cuando no se tiene una identidad propia, un poco en el aire, es un poco difícil el diálogo porque no hay ida y vuelta, y por eso es importante. Y estos dos que vinieron, tanto el gran imán de Al-Azhar como el patriarca Bartolomé, tienen una gran identidad, y esto hace bien. Del punto de vista islámico, he escuchado atentamente los tres discursos del gran imán y me ha llamado la atención la forma en que ha insistido tanto en el diálogo intraislámico entre ustedes, no para borrar las diferencias, sino para entenderse y trabajar juntos, no para estar en contra. Los cristianos tenemos una historia algo fea de diferencias que nos ha llevado a guerras religiosas, católicos contra ortodoxos o contra luteranos. Ahora, gracias a Dios, después del concilio hay un acercamiento y podemos dialogar y trabajar. Y esto es importante, un testimonio de hacer el bien a los demás. Luego los especialistas, los teólogos, discutirán cosas teológicas, pero nosotros debemos caminar juntos como creyentes, como amigos, como hermanos, haciendo el bien. Esto lo que decía el Papa, y luego, hablando de la situación en Ucrania, ha dicho que debemos ser pacifistas, que ya es una vergüenza que en el siglo XX y comenzando el XXI vivamos tres guerras mundiales. Camilo Ricaurte, coméntenos algo de los oyentes que están con nosotros a esta hora en Radio María. Activando el micrófono.
Sí, pero no me lo cierres, porfa. Un saludo muy especial, qué pena que no tengo mucha voz, a las personas que nos están que nos escribieron ahorita en la transmisión de este noticiero. Saludamos a, están en pantalla, para las personas que nos siguen en Facebook y en YouTube, nos buscan como Radio María Colombia. Jacqueline Cuadro, buenos días para todos, feliz semana, Vladimir, Mr. Vladimir. Tristemente, cuando el hombre desplaza el manejo del Espíritu Santo en la Iglesia de Jesucristo, ya no es Dios, sino el enemigo. Bendiciones de Nelly Rincón. Flor AC Trading dice, bendiciones desde México. Charles McManaman, bendiciones. Oliva de Jesús Vázquez dice, buenos días, Padre Jesús. Padre Germán, qué alegría poder saludarlo desde la Florida. Betty Bernat, yo necesito de Dios, mi familia necesita de Dios, mi país, Dios en el mundo, dice. También dice, acerquémonos a Dios con la oración y con buenas obras. Esos son los comentarios que tenemos tanto en Facebook y en YouTube, y a todas las personas que se han conectado en las redes sociales.
Bueno, Camilo, lamentamos su afonía. Esperemos que muy pronto regrese a la voz normal. De todas maneras, nos solidarizamos con la situación que se vive en La Guajira, en Barranquilla y en otras partes del país a causa de la ola invernal. Y ojalá podamos suscitar en nuestras estaciones de radio actos de solidaridad para acudir en ayuda de estas familias. Teresa, otro comentario, otro pensamiento a esta hora en Radio María.
Padre, pues me parece muy particular en los saludos que nos enviaron. Si usted se dio cuenta, nos envían saludos desde México y nos envían saludos desde la Florida. Esto quiere decir que nuestra emisora no solamente la sección de noticias escuchan, Padre, en Colombia, sino también en el exterior. pues mucha gente también escuchará la señal, digamos, desde la internet, no necesariamente desde una red social, ¿no? Como Facebook o YouTube, pero también nos escucharán por las conexiones de Radio María directamente de la página de internet de Radio María. Pues démosle gracias a Dios de tener esta oportunidad, Padre, de nosotros poder presentar las noticias, pero presentarlas con un análisis diferente a lo que se vería comúnmente a través de las noticias hegemónicas, ¿no? Que todo lo editorializan, pero lo editorializan de una manera para disimular o para desinformar o para decir verdades o mentiras a medias, ¿no? Entonces mezclar todo, mientras que el cristiano necesita escuchar la claridad de la noticia, no solamente la noticia en sí mismo, sino también que se hagan discernimientos sobre ellas y sobre todo las noticias que tienen que ver directamente con nuestra fe, de cómo la iglesia está también enfrentando estos retos tan insidiosos contra ella misma y que de pronto por miedos, por respetos humanos o por otro tipo de intereses, la iglesia también empiece a doblar la rodilla a los poderes del mundo. Entonces nosotros como fieles también estamos llamados a resistir, a orar, a conocer también la problemática mundial, de parte de eso también aprender un poco de economía, un poco de los problemas que nos tocan directamente el bolsillo, pero que también nos tocan el corazón, que nos tocan el alma y sobre todo que nos tocan la iglesia y nos tocan la fe, Padre. Y nosotros de verdad hemos perdido mucho ese combate, ¿no? Esa forma combativa de ser la iglesia militante y por esa misma falta de formación, por esa misma falta de práctica de la fe, por esa falta de estudio del catecismo y por esa falta de también encarnar lo que nosotros recibimos en la iglesia, encarnarlo en la vida diaria, Padre, y desafortunadamente en esa parte estamos fallando muchísimo nosotros como bautizados.
Y quisiera recoger algunos pensamientos de Giorgia Meloni. La familia, dice, representa el núcleo de nuestras sociedades, la cuna de los afectos y el lugar donde se forma la identidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos proponemos apoyarla y protegerla y con ello apoyar la natalidad, que en 2021 registró la tasa más baja desde la unificación de Italia hasta hoy, para salir de la congelación de la población. Sobre la inmigración afirmó que el gobierno quiere frenar las salidas ilegales y romper la cadena de tráfico de personas en el Mediterráneo. Sobre el medio ambiente, sostuvo que no hay ecologista más convencido que un conservador, pero lo que nos distingue de un cierto ecologismo ideológico es que queremos defender la naturaleza que tiene el hombre. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, citó una frase de Roger Scruton, uno de los mayores maestros del pensamiento conservador europeo, según el cual la ecología es el ejemplo más vivo de la alianza entre los que están aquí, los que han estado aquí y los que vendrán después de nosotros. Proteger nuestro patrimonio natural, añadió, no es para nosotros un deber menor que el de salvaguardar nuestro patrimonio de cultura, tradiciones y espiritualidad que hemos heredado de nuestros padres para poder transmitirlo a nuestros hijos. La nueva primera ministra italiana concluyó su discurso con estas palabras: el día en que nuestro gobierno juró ante el jefe de Estado fue la memoria litúrgica de Juan Pablo II, un pontífice, un estadista, un santo, al que tuve el honor de conocer personalmente. Me enseñó algo fundamental que siempre he atesorado: la libertad. Solía decir, no consiste en hacer lo que nos plazca, sino en tener derecho a hacer lo que debe hacerse. Siempre he sido una persona libre, siempre seré una persona libre, y por eso pienso hacer precisamente lo que debo hacer. Este gobierno, sin embargo, se encuentra ante una situación dramática. Italia y Occidente están en guerra desde el 24 de febrero de 2022, una guerra híbrida pero real que aún no ha alcanzado su punto álgido y que podría tener graves repercusiones no solo en el teatro militar, sino también en el interior de cada nación, amenazado el tejido social que garantiza su supervivencia, desencadenando fenómenos de protesta, incluso de violencia. Pero la catástrofe política y económica que amenaza a Europa como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, incluso antes de las razones geopolíticas, tiene sus raíces últimas en el abandono del orden natural y cristiano por parte de Occidente. La conflagración de la guerra parece ser solo el último resultado de un proceso histórico con orígenes culturales y morales. Qué bonito escuchar a un primer ministro que nos habla en ese lenguaje cristiano y con convicción profunda, donde el Evangelio tiene que decir algo a la auténtica política, Teresa.
Aplausos para ella, padres. De verdad, vale la pena que sigamos orando por ella porque todo indica que va a tomar el mismo camino de Polonia y el camino de Hungría. Padre, estábamos leyendo la semana pasada cómo Hungría ha logrado reversar esas tasas, ¿no? De mortalidad en cuanto a nacimientos, o sea, que de las tasas del aborto, la falta de matrimonio, y al contrario, ellos están promocionando el matrimonio, familias numerosas, apostándole a la vida, apostándole a la fe, padre. Y esto es lo que necesitamos: primeros ministros, presidentes que se rebelen ante este nuevo orden mundial y lo hagan con políticas objetivas y prácticas, ¿no? Del diario vivir para su nación.
Muchas gracias a ustedes, oyentes amables de nuestra radio. Les invitamos a proseguir con nosotros. Gracias, Teresa, Luis Fernando, Camilo, a ustedes, los corresponsales en todo el país. Radio María es bendición para sus familias. Hasta otro momento. Dios les bendiga.
Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Milagro eucarístico de Macerata. El 25 de abril de 1356 en Macerata, un sacerdote cuyo nombre se desconoce estaba celebrando la misa en la capillita de la iglesia de Santa Catalina, propiedad de las monjas benedictinas. En el momento de la fracción del pan antes de la comunión, comenzó a dudar de la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. Fue en ese preciso momento que con gran susto vio que de la hostia consagrada brotaba un abundante chorro de sangre que llegó a manchar parte del corporal y el cáliz que estaban sobre el altar. En Macerata, en la iglesia catedral de Santa María Asunta y San Julián, bajo el altar del Santísimo Sacramento, es posible venerar la reliquia del corporal manchado de sangre. En la misma iglesia se conserva también un pergamino de la época en el que se describe el prodigio. El historiador Ferdinando Ughelli cita este milagro en su obra Italia Sacra del año 1647. Allí describe que ya desde el siglo XIV el corporal era llevado en solemne procesión por la ciudad, custodiado en una urna de cristal de plata con la participación de toda la comarca de Picheno. Todos los documentos concuerdan en la descripción del hecho prodigioso. Un sacerdote comenzó a tener fuertes dudas durante la misa acerca de la realidad de la transubstanciación. Cuando fraccionó la hostia magna, vio que de ella comenzó a destilar sangre hasta el punto de manchar el corporal y el cáliz. El sacerdote informó inmediatamente al obispo Nicolás de San Martín sobre lo ocurrido, quien ordenó llevar la reliquia del corporal ensangrentado a la catedral e instituyó un proceso canónico regular. En 1494 se instituyó en Macerata una de las primeras confraternidades en honor del Santísimo Sacramento, 1494, y fue precisamente allí que nació la práctica piadosa de las 40 horas, 1556. Cada año, en ocasión de la fiesta del Corpus Domini, el corporal del milagro es llevado en procesión detrás del Santísimo Sacramento.